Tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, buenas tardes. Qué alegría volver a encontrarnos, reencontrarnos para construir redes juntos. Me imagino que nos han extrañado nosotros a ustedes muchísimo. Vieron que vamos en un nuevo horario, 19 horas, seguimos los martes. Pero bueno, para los que por ahí por primera vez nos sintonizan, recién estaba el locutor diciendo que este programa, ¿de qué se trata, no? Vamos a compartir saberes, información sobre la temática de la discapacidad y la promoción de sus derechos. Qué importante todo esto. Vamos por nuestra tercera temporada, que estamos felices, agradecidos a Nacional, agradecidos a su directora, Nadia Villegas, que nos permite este espacio. También formar parte del programa Igualar de Radio Nacional, que nos une a todos los que hacemos programas de la temática de la discapacidad en Nacional en todos los puntos del país y con los cuales nos juntamos permanentemente para charlar sobre estos temas, para discutir qué es lo que vamos a hablar en nuestros programas y qué queremos hacer llegar a cada uno de sus hogares y a cada uno de ustedes. Bueno, nuestras vías de comunicación, para los que no lo conocen, son 2954-422456, el fijo. Si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp, 2954-364053. Nos pueden seguir y los saludamos ahí. Gracias por estar acompañándonos en nuestro primer programa Nacional Santa Rosa en el Facebook. Estamos en vivo. Y también nos pueden seguir por las redes de la radio y las redes del programa construyendoredes.rn en el Instagram, construyendoredes en el Facebook. Ahí vamos subiendo siempre, tanto en las noticias como en los feeds, vamos poniendo de qué tema vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que bueno, gracias nuevamente por estar en nuestro primer programa, gracias por permitir que estemos ya en una tercera temporada. Agradezco que está del otro lado ahí, está José Falkenstein. Gracias, Pepe, por estar ahí, que hacer que todo salga perfecto. Y bueno, quienes han estado mirando esta historia de qué vamos a tratar hoy, bueno, sabemos que empezaron las clases, sabemos que fue un tan ansiado regreso, que todo se va volviendo a la normalidad, nos vamos acomodando en nuestras cuestiones cotidianas, en nuestro quehacer diario, y por eso vamos a hablar hoy de educación inclusiva. Para ello, a quien tenemos, nos acompaña hoy el director de la Dirección General de la Transversalidad Educativa de la provincia de La Pampa, el profesor Ladio Scherpecher. Hola, Ladio.
Hola, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. En primer lugar, agradecer, feliz de compartir una nueva charla con vos. Felicitaciones ya por esta tercera temporada y gracias por el espacio. Como siempre, un gusto compartir el diálogo con vos, con el intercambio con la gente, así que gracias.
Ya estuvieron preguntando. Gracias a vos por digamos, siempre estar para nosotros, ¿no? Para las preguntas que surgen, para cuando queremos tratar temas que tienen que ver con la educación y principalmente esto, ¿no? Como estamos hablando de promover derechos, estamos hablando de esta educación inclusiva. Salieron en medios nacionales, locales, internacionales, todo lo que vamos a ir hablando en el transcurso del programa. Pero primero yo te quería preguntar, que es largo el nombre de la dirección, ¿por qué nombre?
El nombre responde, nosotros siempre lo traemos a colación, el nombre responde de la dirección a los momentos, inclusive, que fueron transitando los cambios de paradigma. El nombre responde a una decisión política que en la gestión anterior ya el ex gobernador Carlos Berna crea la Dirección de Educación Inclusiva, recupera esa historia que también venía con antecedente del año 2003 y en el medio de la transición de los paradigmas implicó esa dirección que fue Educación Especial. Cuando en la gestión actual del gobernador Sergio Cilioto, la intencionalidad tiene que ver fundamentalmente con transversalizar una temática, una causa, una política educativa, una política de gobierno que implica, entre otras cosas, no vincular a la educación inclusiva con la discapacidad, no vincularla en clave diagnóstica, no vincularla en clave de clasificación, sino fundamentalmente la relación que desde la dirección forma permanente y corresponsable tenemos con los niveles educativos, inicial, primaria, secundario, superior, la modalidad de jóvenes y adultos, la formación profesional, la subsecretaría técnica y fundamentalmente el trabajo permanente de establecer los principios básicos que implican que la educación inclusiva no está asociada a la discapacidad, sino a la diversidad. Y en ese construyendo redes, en esos puentes, decididamente identificar esas barreras permanentes que hay del entorno, vinculados, entre otras cosas, al colectivo de personas con discapacidad, pero fundamentalmente aquellos que permanentemente interaccionan con diferentes barreras, implica tomar decisiones políticas en diferentes instancias de concreción. En esta instancia tiene que ver con una reforma del organigrama que implicó crear una dirección general de transversalidad de la educación inclusiva, que entre otras cosas también define, implica un lugar, un posicionamiento en donde la educación inclusiva no es subsidiaria de la política educativa, sino que justamente implica una jerarquización, no dependiente de un área, sino dependiente de una política educativa de un ministerio.
Sí, me parece súper importante, como siempre uno dice, ¿no?, que las palabras son las que marcan un montón de cuestiones, inclusive todo lo que tiene que ver con actitudes y con objetivos que nos vamos trazando con las distintas cosas de nuestra vida. Entonces, por ahí me pareció importante preguntarte el nombre, el por qué el nombre, porque marca el rumbo a donde ustedes se están dirigiendo los objetivos, ¿no?
Sí, de hecho, digo, es la única Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva del país. Tiene también como antecedente que fue la única en aquel momento Dirección de Educación Inclusiva del país. El que nos está escuchando, la que nos está escuchando, seguramente que también con toda la comprensión que implica que un cambio de nombre no te modifica la realidad, pero sí implica un rumbo. Y en ese rumbo tiene que ver con un pasaje, con una transformación, entre otras cosas, de que todos somos parte de la solución. Que nadie se salva solo y que fundamentalmente el norte de la política educativa en la provincia de La Pampa tiene que ver con que independientemente de la condición individual de un estudiante, todos tienen el derecho a permanecer, a estar, participar, egresarse, titular y fundamentalmente aprender y estar felices en una escuela con todo lo que eso implica.
Exacto, que no es nada menor. Yo lo que, digamos, cuando te estaba escuchando al comienzo, digo que en paralelo a lo que habla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Porque estás hablando de hablar del sujeto, hablar de la persona y no estás centrada en la discapacidad, que es un poco, me parece que tuvo que ver con lograr ir erradicando las escuelas especiales.
Sí, decididamente en ese sentido lo que implica muchas veces procesos absolutamente conflictivos, que tienen que ver con no convertir a la diferencia en desigualdad, en no legitimar circuitos paralelos, en ser muy respetuosos de que determinados formatos organizacionales, como las escuelas especiales, dieron respuesta en un contexto histórico y en un momento, un paradigma. Pero tal cual lo establece en la convención, pero fundamentalmente tal cual lo vivimos en un día concreto, en donde si tenemos que convivir en la diversidad, no podemos seguir legitimando circuitos paralelos que implican que de acuerdo al diagnóstico que tenés, es la escuela donde te toca. Eso fue parte de un proceso que de acuerdo a la discapacidad que tenías, inclusive vigente en muchos lugares del país, es el lugar donde vos tenés que escolarizarte. Bueno, contrariamente, la convención está diciendo que si pretendemos que las escuelas, que el sistema, si pretendemos que sea cada vez más inclusivo, no podemos seguir legitimando escuelas especiales. Con todo el respeto que uno tiene que tener por el trabajo que hicieron las escuelas especiales, por las respuestas que dieron, pero actualmente hoy en La Pampa no solamente hablamos de escuelas de apoyo e inclusión, no implica únicamente un cambio de nombre, sino que implicó también una reforma del estatuto, implica un permanente cambio de miradas. Claro. Una creación de cargos consonantes con esa transformación, que inclusive siempre va a ser insuficiente mientras haya una familia, mientras haya un estudiante que esté segregado, que esté excluido, que esté integrado, y nosotros todos los días trabajamos para esos estudiantes que aún quedan, porque todavía tenemos mucho por trabajar y acompañar y llegar a los últimos.
¿Cuánto es el cupo? ¿Cuánto registro hay de alumnos totales y cuántos con discapacidad?
En La Pampa hay 97.000 alumnos, de los cuales con discapacidad tenemos alrededor de 2.000 estudiantes, un poquito más este año, son 2.137, y lo que implica también que esos estudiantes, con la gran meta que este año el 100% de los estudiantes estén cursando los estudios en las escuelas de nivel. La Pampa el año pasado tuvo como indicador el 98%, y este año la meta es que ningún estudiante sea obligado, tal cual establece la convención, pero que ningún estudiante curse sus estudios en una escuela que no sea la escuela donde van todos y donde tienen que ir todos y todas.
Bien, yo voy a leer algo, una frase que obviamente la extraje de un diario, en este caso, cuando pasó, bueno, lo que vamos a hablar ahora en un ratito, pero una frase tuya que dice: la inclusión cambia la vida en las escuelas, las miradas y a los alumnos, quienes con la diversidad atraviesan experiencias que no tendrían en otros espacios. Y la verdad me pareció maravilloso, porque estamos permanentemente hablando de inclusión, de, digamos, de diversidad, pero muchas veces a veces quedan las palabras, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Qué importante ver, porque me imagino en las entrevistas con los papás, cómo debe cambiar, ¿no? Los padres tal vez iban como asustados, bueno, ¿dónde me va a tocar? ¿A dónde tiene que ir? Como esto que decías vos, agarrados de un diagnóstico. ¿Cómo fue cambiando todo eso con el transcurso de este cambio de paradigma?
Sí, yo en ese sentido, nosotros durante cada día, desde inclusive cuando el calendario escolar está en pausa, como en los eneros, seguimos trabajando en la búsqueda de anticiparnos los apoyos que requieren los estudiantes. En ese sentido, todo indicador, todo logro, toda apuesta en valor que puedan hacer, inclusive, y toda evaluación que ya realizaron los organismos internacionales y que vinieron los medios nacionales, siempre va a ser insuficiente para aquel que no estamos llegando. Por eso yo soy muy respetuoso con respecto a eso. Pero también muy convencidos de que la inclusión, inclusive, valga la redundancia, con un cliché por momento de la palabra, como decís vos, con un desgaste del concepto, la inclusión está asociada a la diversidad, y no hay otra forma de transformar una escuela que mediante la inclusión. La calidad educativa es y tiene, como dijo el ministro en las jornadas de apertura regionales, no hay calidad educativa sin inclusión. La inclusión y la diversidad cambia y transforma las escuelas en el momento donde vos tenés que tomar decisiones institucionales para alojar la incertidumbre, para alojar la diferencia, y para que esa diferencia no se convierta en desigualdad, vos no podés tomar las mismas decisiones que tomaste durante un buen tiempo cuando solamente, pero iban muchos, pero no estaban todos y todas. En ese sentido, el trabajar en la diversidad implica tomar decisiones en diferentes líneas de acción, en diferentes lugares. Nosotros, desde la política educativa, el docente desde la planificación de la enseñanza, las familias escuchándolas con el respeto de lo que significa la historia de cómo es un día de esa familia vinculado, en este caso un hijo con discapacidad, pero vinculado a cualquier otro proceso de exclusión que pueda estar viviendo. Y sí estamos convencidos que hasta que nadie sabe lo que puede un cuerpo antes de vivir la experiencia. Todo lo demás es prejuicio. Exacto. Entonces, cuando yo digo no estoy preparado, decididamente quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad política de seguir garantizando procesos de formación docente continua. Pero también, cuando la frase el no estar preparado permanece, y lo que muchas veces implica el no escucharnos, tiene que ver muchas veces con un preconcepto, con algún prejuicio acerca del otro. Que nosotros tenemos que romperlo, que tenemos que derribarlo, y eso implica un cambio de miradas. También implica más cargos, también implica más presupuesto, también implica más formación docente continua y formación docente inicial. Implica el trabajo con los institutos de formación docente. Y cada familia que nosotros recibimos en la dirección, como cada familia que recibe los equipos o la escuela, pero fundamentalmente esa familia que aún está esperando una respuesta, implica el trabajar con una historia, con una vida que no entiende de expedientes, ni de números, ni de siglas, y requiere acompañamiento. Si nosotros elegimos el camino más complejo, claramente, es el camino de garantizar derechos. Y un derecho a la educación inclusiva no puede ser garantizado en una escuela no sea para todos. En esa escuela para todos no pueden seguir conviviendo circuitos paralelos. Por eso hay un gran debate a nivel federal acerca de, por ejemplo, qué pasa con los estudiantes que cursaron sus estudios en las ex escuelas especiales y no recibieron certificación y no recibieron titulación. La Pampa, el estudiante que se recibe en nivel secundario, recibe su título como corresponde en igualdad de condiciones que todos y que todas. Sin embargo, fue reciente la resolución del Ministerio, con un trabajo muy fuerte que hizo la modalidad de jóvenes y adultos para reconocer, validar y legitimar toda certificación anterior a la resolución 311 del Consejo Federal y a la 1575 de la provincia de La Pampa. No la quiero aburrir con los números, pero en línea general lo que indica es lo que vos hiciste ahí, te lo reconocemos, te lo validamos, porque el Estado debe garantizar derechos y no seguir reproduciéndolo en términos de desigualdad. Entonces, esos derechos tienen la responsabilidad de una política educativa, de una política de gobierno, de articulación entre las diferentes áreas de los ministerios, pero fundamentalmente tienen como clave escuchar a la familia.
Bien, nosotros ahora vamos a seguir escuchando el audio, vamos a escuchar un poquito de música.
Somos la antena del país. Radio Nacional, Radio Pública, en el verano 2023.
Que estén participando. Acá me están preguntando desde la provincia de Buenos Aires, que están escuchando, que les encanta el programa. Bueno, gracias Marisa por estar del otro lado. Y bueno, dice, por lo que entonces los estoy escuchando, no habría escuelas especiales. Entonces, tanto la discapacidad intelectual, las personas no videntes, las personas con discapacidad auditiva, también me ponen, van a escuela común, entre comillas, ¿no? Bueno,
está muy bien, digo, muy interesante la pregunta, porque inclusive también explica todo el proceso. Van todos y todas, en ese 98,7% que hay de los estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel, aún queda un porcentaje que este año nosotros nos propusimos como meta que vayan todos a las escuelas de nivel. Aún quedan en la provincia de La Pampa muy poquitos estudiantes que transitan los espacios en escuelas de apoyo e inclusión, pero ya referenciados en escuelas de nivel. Es decir, inscriptos, cursan espacios en escuelas de nivel y reciben apoyos en las escuelas de apoyo. Pero no está vinculado directamente con la discapacidad ni mental, ni auditiva, ni visual.
Bien, y con respecto, por ejemplo, esa niña o niño en el aula o ese adolescente, la otra pregunta que por ahí te harían es, ¿tienen un maestro acompañante? ¿Qué tipo de apoyo o no tienen en el aula?
Lo que implica, entre otras cosas, evaluar, identificar cada trayectoria con esa relación entre las características individuales y la barrera que tiene del entorno. Independientemente del diagnóstico, lo que quiero decir con esto es que si dos estudiantes tienen autismo, no necesitan lo mismo.
Claro.
Los formatos organizacionales implicaban que todo el estudiante que tenía autismo, en líneas generales, primero iba a ser pensado en un lugar y después, si se adaptaba, era pensado en una escuela de nivel.
Claro.
En romper la tensión entre lo común y lo especial implica pensarlos en una escuela. Entonces, cuando pensamos los apoyos, los pensamos en clave de trayectoria. Entonces, tenés estudiantes con discapacidad que requieren de un docente de apoyo a la inclusión, y lo digo desde ese lugar. Cargo creado nuevo en el año 2018 con perfiles y función y carga horaria referenciada en un nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que los maestros integradores de grupo que estaban en una escuela especial van a la escuela de nivel, pero que además tienen nuevas funciones y nuevo perfil.
Yo creo que ese es un punto importante el que vos estás marcando, el nuevo perfil, porque volvemos a lo mismo, vamos hacia el mismo rumbo, no son cosas paralelas que van pasando o reproducimos lo que venía haciendo antes en esto nuevo.
No, claro.
Es todo
de
un
hecho,
cambio de paradigma.
Laura, digo, lo que uno tiene que decir también es que el cambio de paradigma va conviviendo inclusive al interior de una escuela con otros paradigmas.
Claro,
no es tan mágico y automático. Y sí, para responder a la compañera de provincia de Buenos Aires, para comentarle y compartirle, todo estudiante con discapacidad en La Pampa, en un 98,7%, bueno, escuela de nivel, independientemente de la condición. De hecho, los estudiantes con multidiscapacidad, ellos y ellas tienen el derecho, los estudiantes con discapacidad mental, visual, auditiva, independientemente, insisto, de la discapacidad, se inscriben por un sistema online. Es decir, históricamente lo que ocurre, porque muchas veces es muy fuerte lo que pasa a una familia cuando va a buscar a una escuela, un lugar, ¿no? Entonces hay como mecanismos que aún quedan muy vigentes en otros lugares y demás, que tiene que ver con que no hay cupo. El cupo es igual para todos y para todas. La inscripción en la provincia de La Pampa es con prioridad para las familias de un hijo con discapacidad. Se inscriben mediante el sistema voz por voz, se inscriben online. Entonces, vos lo que cargas en el sistema es el certificado, pero la vacante está garantizada, independientemente claro. de la condición.
Qué importante.
Lo que implica ese proceso. Después, los acompañamientos, hay estudiantes que requieren de acompañamiento en forma personalizado y hay otro que lo que mejor le puede pasar a ese estudiante es que a medida que vaya pasando los niveles educativos tenga mayores niveles de autonomía. Entonces, decididamente el rol del docente de apoyo e inclusión debe implicar que nosotros lo miramos todo el tiempo. Que cuando es necesario trabajar como pareja pedagógica, trabaje. Que cuando es necesario trabajar con los estudiantes que requieren ayuda, entre ellos, con o sin discapacidad, está ayudando. Y que el estudiante que, por ejemplo, hay algunas situaciones que su proceso de inclusión está iniciando este año y requieren también asistentes personales, también lo puedan requerir con todo lo que implica la lucha de esa figura y demás, ¿no?
Bien.
Cosas para un
y con respecto a la... ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pasa con el docente? Con el docente de las escuelas de nivel que venía habituado a una determinada cuestión. Me imagino que todo esto también se fue modificando, en medio nos agarró la pandemia, bueno, pasaron un montón de cuestiones. Pero ¿cómo lo ves hoy vos?
Yo siempre, y nosotros decimos que este proceso, con todo lo que aún le quedas por recorrer, hubiese sido imposible sin el acompañamiento del docente y la docente pampeana. Imposible en términos de la disponibilidad de aquello para lo cual inclusive no fue preparado en relación a su formación más vinculada a la homogeneización que a la diversidad, pero que un docente acompañado por un equipo y un equipo acompañado por un docente juntos construyen herramientas para ese escenario que lo que implica el desafío de la diversidad es que le va a servir para ese lugar y para otro ya no le va a servir. Un docente pampeano que cuando uno ha escuchado en diferentes lugares en plena campaña con alguna irresponsabilidad decir y hablar de la calidad educativa, también el docente pampeano mediante los procesos de inclusión garantiza esa calidad educativa. Y el docente pampeano, entre otras cosas, con todo lo que aún hay que trabajar, este año nosotros tenemos planificado procesos de formación docente continua en materia de educación inclusiva, ya venimos de años anteriores, pero llegar a mayor cantidad de docentes implica seguir acompañándolo, seguir dándole herramientas, estrategias, pero también lo comparto porque es un dato significativo y de color. Mucho docente de escuela de nivel trabaja también como docente de apoyo en la inclusión en el otro turno. Entonces es un proceso que la Unión Europea mediante Eurosocial también señala como para observar, claro, la función que requiere formación docente continua, pero un docente de escuela de nivel está en segundo grado en un turno y tal vez en otro turno está trabajando como docente de apoyo en inclusión.
Bien, por eso digo, es todo un cambio de paradigma. El año pasado tuvimos la suerte de entrevistar a Manu, uno de los acompañantes terapéuticos que estaba en una de las escuelas, en este caso de nivel secundario, y por ahí nos contaba, ¿no?, cómo era la experiencia de los propios compañeros y compañeras de este alumno y de cómo se habían unido. Él hablaba más de por ahí el miedo que tienen más los adultos que los propios alumnos a poder compartir el aula de experiencias y saberes, ¿no?
Por eso están, Laura hoy lo comentaba, y uno siempre aprende de las familias que va recibiendo, del docente que está todos los días construyendo escuela y haciendo escuela, de los equipos que van acompañando estos procesos, muy fuerte. Pero muchas veces, hoy estamos no llegamos todavía a una semana de clases, y uno va trabajando con la ansiedad, con la expectativa, con la necesidad de dar respuesta rápida, lo que implica un proceso tan sensible como trabajar con lo diverso. Sí, lo que uno tiene que señalar es que la primera infancia ya no va a necesitar hablar de inclusión. La primera infancia está naturalizando los procesos de convivencia en la diversidad. El primer ciclo y el segundo ciclo de las escuelas primarias viene naturalizando los procesos de convivencia en la diversidad. Digo, los estudiantes de entre ellos, los estudiantes con discapacidad en La Pampa no tiene indicadores de desvinculación educativa. Van todos los días.
Claro,
En líneas generales, con todas las situaciones que aún quedan por trabajar.
Yo te hablaba por ahí
de
la experiencia del Colegio 9 de Julio que presentaron este proyecto.
No hay nadie que no pueda, recuperando. La verdad que ahí está, si, por eso traía colación. ¿Dónde está la garantía en los procesos de inclusión? Conviviendo con todo lo que hay que mejorar, conviviendo todos y todas independientemente de su condición en el mismo espacio. En ese colegio, el grupo de estudiantes puso en evidencia las barreras que tenemos los adultos y cuál es el camino.
Exacto. Sí, la verdad que súper súper interesante. Ahora vamos a seguir hablando, antes de que ya se nos vaya acabando el tiempo de hablar con Ladio, escuchamos un poquito más de música y ya venimos con unas preguntitas más que tenemos para él.
Radio Nacional Santa Rosa, LRA 3.
La radio pública.
Thank you. camino, cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Bueno, y acá seguimos para, bueno, hacer el último bloque con el profesor Lajos Cherbecher, que él es director de la Dirección General de la Transversalidad Educativa de la provincia de La Pampa. La verdad que es súper interesante todo lo que estamos hablando. Felicitarlos, ¿no?, por todo lo que se viene llevando a cabo. Y me parece que hay dos cosas puntuales que quiero que cuentes a la audiencia. Una es el tema de la lengua de señas, ¿no?, que tiene que ver con el equipo docente. ¿Cómo es esto?
La lengua de señas, digo, tiene varias aristas, y todo el tiempo uno tiene que compartir con mucha responsabilidad acerca de la garantía para la comunidad sorda en relación a la enseñanza de la lengua de señas. Hay dos o tres acciones que nosotros venimos llevando adelante. En primer lugar, para garantizar el acceso a los apoyos de los estudiantes sordos que requieren y son usuarios de lengua de señas, y lo hacemos mediante las escuelas de apoyo a la inclusión, con referentes adultos sordos que acompañan las escuelas de nivel. Pero fundamentalmente, como había un fuerte pedido de formación en lengua de señas, en lengua de señas argentinas, había un fuerte pedido por parte de la comunidad. Nosotros también tenemos una responsabilidad de explicar con datos cuantitativos, con explicaciones que requieren, insisto, de saber dónde están, cuántos son, quiénes son los usuarios de lengua de señas argentina. Hicimos un convenio con la Fundación de Lengua de Señas Argentinas La Pampa, en la cual ellos dictan la capacitación en lengua de señas argentinas. Cualquier docente que quiera aprender lengua de señas argentina lo puede hacer. Y tiene puntaje docente y es reconocido por el Ministerio de Educación.
Bien, ¿y cómo tienen que hacer para inscribirse?
Nosotros tenemos directamente con Alejandro Lizagoyen, que es el responsable de la Fundación de Lengua de Señas Argentina. Yo puedo dejar el contacto después, correo y teléfono, y si no, también conectarse con la dirección, y nosotros lo asesoramos, lo acompañamos y hacemos la articulación con la Fundación para que lo inscriban.
Perfecto.
Hay una sede en General Pico, otra sede en Santa Rosa, y la aspiración de la fundación es seguir expandiéndose a lo largo de la jurisdicción.
Bien, perfecto. Y bueno, y un tema no menor que también los hemos entrevistado, también nos han acompañado el año pasado acá. Bueno, el otro programa, se puede decir así, programa de Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros, un grupo humano excepcional. La verdad que, bueno, creo que todas las cosas que uno va charlando con vos, todo es maravilloso. Si bien sabemos que siempre hay algo, siempre hay cosas para seguir creciendo, formando, construyendo, ¿no?, uniendo, conociendo, porque creo que aprendemos todos los días. Pero ¿de qué se trata este programa?
Nada de Nosotros Sin Nosotros recupera el lema de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y implica hacer lugar a que las voces de las personas con discapacidad sean las voces de ellos mismos y que nosotros no seamos más las voces de ellos. Las voces, la comunicación, los gestos. Implica un programa que tiene mucho de activismo, implica un programa que tiene las voces, la comunicación y los gestos de las personas con discapacidad que van visibilizando y concientizando en clave de barreras, en clave de derechos, lo que es transitar diferentes lugares en términos de barreras edilicias, de diferentes momentos en términos de acceso a los derechos, al mundo del trabajo, a la vivienda, a lo educativo, a la justicia. Y no lo contamos más nosotros, sino que lo cuentan ellos mismos. Entonces, la verdad que hay un gran trabajo, un gran grupo humano coordinado por ellos mismos, acompañado por profes que se van reuniendo y que
estamos
este año
tienen
enormes desafíos.
Estamos hablando de jóvenes, ¿no?
Pues que... jóvenes, adultos, y que, nada, aprovecho la oportunidad, es muy horizontal para el que quiera sumarse, aportar. Se trata de hacer activismo, tal cual también nos señaló Eurosocial, se necesita además organización, porque son los que nos suben la vara todo el tiempo. Y en esa vara que nos suben todo el tiempo, este año hay una serie de proyectos vinculados a nada de nosotros sin nosotros, que tiene que ver con seguir recorriendo lugares, con seguir garantizando acciones de concientización y visibilización en el marco del derecho a la inclusión en los diferentes aspectos de la vida, y que además este año va a ganar en mucha fuerza porque se va a relacionar y vincular con el programa que vienen llevando adelante el año pasado, que, bueno, señalaste, No hay nadie que no pueda, que es un programa impulsado por los estudiantes, familias, docentes, equipos, que nace en el seno del Colegio 9 de Julio, pero que ya se expandió, que trabajan con la Escuela de Apoyo e Inclusión, y que la idea de este año es articular los dos programas para que vayan, como nos gusta decir nosotros, militando, haciendo activismo en diferentes lugares.
Qué lindo,
así que ahí con mucha fuerza. No hay que decirles demasiado, ellos saben por dónde van a ir.
No, saben perfectamente.
Y van atravesando desde su experiencia, desde su mirada, desde su crítica al sistema, lo que ellos quieran decir, poner palabras, poner gesto y poner comunicación.
Qué bueno, la verdad, felicitaciones. Bueno, les mandamos un beso gigante a cada uno y cada una de ellos, porque la verdad que... los que hemos tenido el gusto de conocerlos, de escucharlos, ¿no? De interiorizarnos, de ver con la pasión que cuentan, porque ni más ni menos lo que vos estás diciendo, porque es su día a día, ¿no? Ejemplos tan sencillos que cuentan en cuanto a ir a probarse ropa a un negocio, en querer...
Mira, Laura, por eso digo que también uno de estos espacios tan cómodos que nos hace sentir en el programa, además te implican también la oportunidad de ser... transparente con aquel que nos está escuchando. Todos aprendemos de la convivencia, la diversidad. Aquel que considera que todo está dado y que con una herramienta solucionamos todo, no estamos hablando de educación inclusiva. Nosotros aprendemos todos los días en la dirección de todos, por ejemplo. Cuando cualquier otro puede pensar, y la tienen que tener muy clara. La verdad que las personas todo el tiempo nos enseñan herramientas nuevas, información, nos suben la vara. Y nos pasa día a día con las mismas personas que trabajan en la dirección de transversalidad. Entonces, digo que también implica derribar algunos mitos. De la educación inclusiva no solamente se ocupan o se deben ocupar especialistas, de la educación inclusiva nos debemos ocupar todos y todas.
Exactamente. Bueno, Ladio, la verdad, un placer haberte tenido acá. Gracias por haber sido nuestro anfitrión de este primer programa, pero me parece un puntapié fundamental para poder tratar todos los temas que tengan que ver con la inclusión durante el resto del año. Así que gracias y suerte con todos los proyectos que se vienen.
Gracias, Laura. Gracias a la audiencia. Gracias por la invitación. Nos permite también ser un vehículo en aquellas cosas que en el día a día muchas veces aún queda por contar, compartir y decir que estamos a disposición, que la Dirección General de Transversalidad se encuentra en Casa de Gobierno Planta Baja, que estamos a disposición para escuchar aquello que aún queda por hacer, aportes, ideas, sugerencias, aquel o aquella persona que aún queda por resolver su acompañamiento, estamos y dejamos con todo el equipo de laburo y con todas las escuelas y los equipos de trabajo tratando de garantizar ya 5 días de clases, aún cosas que tenemos que seguir garantizando, pero que el norte es indiscutible y que el norte es aquello que venimos construyendo entre todos, que tiene que ver que nada más ni nada menos con garantizar un derecho a una educación que prepare para la vida. Y cuando uno prepara para la vida, no preparan escuelas separadas.
Perfecto. Bueno, Ladio, gracias, un gustazo y a seguir trabajando todos. Bueno,
gracias a ustedes y a disposición.
Gracias, igualmente. Bueno, ya venimos, escuchamos un poquito de música y ya estamos acá.
Estás escuchando la radio pública en La Pampa.
La radio pública en La Pampa.
Estás escuchando Radio Nacional Santa Rosa.
La radio pública en La Pampa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7:44 PM.
Nos escuchás también en Santa Rosa por FM 95.9.
Esperar, no te enojes esta vez. Lo vi venir, como siempre la reacción. Es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Mejor quedarse quieto, pronto saldrá el sol.
Bueno, y seguimos, nos queda el último trechito del programa, de nuestro primer programa de esta tercera temporada de Construyendo Redes. Y tenemos del otro lado, bueno, a nuestra reina del turismo accesible. ¿Está Vero Martínez ahí del otro lado?
Hola, Laura.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Acá de vuelta. No, la verdad es que sumamente contenta de compartir otro año con vos acá.
Acá estamos juntas para viajar, como estamos todos esperando para viajar, te aviso. Estamos todos esperando a ver qué nos vas a traer durante el resto del año, como para, bueno, viajar juntos, conocer. Y bueno, contanos un poquito, para dejarlo para otro día ya, un lugar en especial. ¿Qué es lo que te vas a traer para este año? ¿Con qué nos vas a sorprender?
Bueno, mira, ante todo, primero déjame decirte gracias por esta invitación de nuevo de participar de este espacio que le dedicas al turismo accesible. La verdad que valoro muchísimo que parte de tu programa lo destines a esto, ¿no es cierto? Más allá de lo que es difundir y dar a conocer información, concientizar también qué es lo que hacemos. Así que antes que nada, déjame agradecerte, Laura, por...
Bueno, la agradecida soy yo igual, pero bueno, dale.
No, y bueno, y la verdad que bueno, se me han ocurrido muchas ideas para lo que es este año. Vamos a seguir hablando, ¿no es cierto?, de lo estrictamente de lo que es la información, a dónde podemos viajar, qué lugares, qué novedades hay en materia de accesibilidad. Siempre recalcando que no es solamente la física, sino también comunicacional, lugares con braille, por ejemplo, o lugares que haya personas que atiendan con lengua de señas. Bueno, vamos a estar dando información de diferentes destinos y lugares para que lo vayan agendando. Pero también me interesa seguir trabajando lo que es, lo que recién decía, ¿no? La concientización. siguen existiendo muchísimas barreras en la sociedad que no tienen que ver solamente con el turismo, o si son con el turismo también se replican en lo que es la vida diaria, porque ya sabemos que lo que es el turismo accesible beneficia a quienes viven, ¿no es cierto?, en una ciudad y la visitan y disfrutan día a día. Así que vamos a seguir trabajando, concientizando en eso, hablando de problemas, de barreras que siguen existiendo, de prejuicios que hay, mitos también. Y otra cosa que también queríamos proponer, quizás al público, al oyente, puede plantear diferentes también propuestas, ¿no es cierto?, que le interesaría escuchar. Pero se nos ocurrió que podemos dar a conocer lugares de nuestra provincia, es decir, lugares de Santa Rosa, de Pico, de Hacha, de cualquier localidad que se les ocurra y que quieran saber y ver qué hay, ¿no es cierto? Porque siempre es como que se dice, en La Pampa no hay nada o hay poco. Bueno, es verdad, la verdad que vamos a decir, es verdad, pero también hay diferentes propuestas de lugares o bares o restaurantes, hasta bancos también que cuentan con mostradores especiales. Entonces, la verdad que qué mejor que difundir lo que hay en nuestra provincia.
O sea, mostrar un poquito para adentro qué es lo que nos pasa también en cuanto a la accesibilidad, no solamente estar mostrando los otros puntos del país, digamos.
Exacto, exacto. Que también hacer como un mapa, ¿no es cierto?, de la accesibilidad en lo que es La Pampa, ver qué lugares hay. Hay lugares que se han inaugurado, el famoso parque acuático, ¿no es cierto?, de Winifreda, que ha sido como el boom, ¿no es cierto?, de la temporada, y bueno, cuenta con accesibilidad. Entonces, vamos a ir mostrando, ya se nos termina el verano, pero bueno, no importa. Tiene un jacuzzi, así que una de esas se puede...
Claro, aprovechamos.
Claro, por eso. Y el jacuzzi es accesible. Entonces, la verdad que, digo, porque se puede ingresar con una silla, ¿no es cierto? En la propia silla tiene como una rampa tipo caracol o en espiral. Entonces, la verdad que podemos ir proponiendo lugares dentro de la provincia para visitar y también, ¿no es cierto?, para una visita corta de fin de semana o si viene gente de otro lado y no saben qué recorrer.
Esto que decías, Vero, vos, me parece súper importante también, ¿no? El tema, bueno, uno tiene ganas de ir a merendar, tiene ganas de ir a, no sé, a cenar, tiene ganas de ir a escuchar un poco de música. Bueno, ¿a dónde puede ir donde sea la entrada accesible, donde el baño sea accesible? Bueno, vemos que Vero está en la ruta, por ahí anda. Pero la verdad me parece súper interesante e importante, porque muchas veces yo he escuchado, ¿no?, personas que por decir, no, por las dudas mejor no voy porque no sé si en el baño entrará la silla, si podré usar tal o cual cosa. Entonces me parece que está buenísimo, así que váyanse preparando los que están por Santa Rosa, los lugares por ahí para comer, para merendar. Bueno, que va a andar Vero por ahí con sus secuaces chusmeando un poquito a ver si esos lugares son accesibles, cuáles lo son y la importancia que tiene poder compartir, ¿no?, un momento, como siempre decís vos, Vero, que sea agradable para todos y todas, que esa accesibilidad, volvemos a lo mismo, garantice derechos.
Tal cual, tal cual. La idea siempre es contar, digamos, hay muchísimas barreras, como decía, hay muchísimos obstáculos, pero bueno, vamos a empezar contando lo que hay. Después se pueden corregir y proponer diferentes cuestiones que ya la vamos a ir conversando. Digamos, vos ahora estabas escuchando ruidos de ruta. Bueno, yo la verdad que quisiera estar presente ahí con vos, pero soy mamá y tengo dos nenitos, un varón de 11 años y Alina de 8, que tienen actividades. Y en esas actividades que ellos realizan, yo me pierdo muchas justamente por la falta de accesibilidad. Entonces, eso también es lo que vamos a ir comentando. Por ejemplo, ellos juegan al fútbol y yo cada partido que juegan, ¿no es cierto?, el fin de semana, o lo miro desde el auto, ¿sí?, atrás de un enrejado, y si no me quedo esperando afuera que terminen y me cuenten el resultado. Entonces, eso a lo que voy. Se trata, ¿no es cierto?, de disfrutar, pero con quienes queremos, ¿no es cierto?, con nuestros seres queridos, o un bar, o un lugar, una salida, un parque, cualquier lugar, y que no sea pensado exclusivamente para personas con discapacidad, sino simplemente disfrutados por todos, en familia y con amigos.
Claro, exactamente. Esa es un poco la idea de empezar a compartir todas estas cuestiones. Pensando mañana en el Día de la Mujer, ¿vos cómo pensás que estamos como sociedad en cuanto a discapacidad y género?
Mira, bueno, justamente en esta fecha es donde se viene, ¿no es cierto?, como balances y reflexiones acerca del rol de la mujer y el rol de la mujer con discapacidad. Y bueno, lamentablemente seguimos teniendo muchísima falta de ejercicios de derechos en ese sentido. Derechos a principalmente, por ejemplo, a trabajar, ¿no es cierto? Es una gran limitante, no solamente para las mujeres, sino para, ¿no es cierto?, cualquier persona, pero bueno, en general las mujeres quedan como secuestradas, por así decirlo, o encarceladas en su casa. Hoy en día, entre el 70 y el 80% de las personas con discapacidad no trabajan. Y estamos hablando de que el trabajo dignifica y el trabajo nos hace, por ejemplo, acceder a una obra social, nos hace acceder al aporte, nos hace acceder a una cobertura mejor de salud. Eso por un lado. Después, con el tema esto de elegir, ¿no es cierto?, de que la persona con discapacidad, y en este caso las mujeres, que sean consideradas personas, ¿no es cierto?, como sujetos de derechos, que deciden, que eligen. Y en este caso a lo que voy es también, por ejemplo, el hecho de la maternidad. Hoy en día también las mujeres con discapacidad siguen teniendo esas limitaciones, esas barreras en cuanto a que no pueden decidir si pueden concebir, si hasta son atendidas. Hay médicos que hasta no las atienden en caso de, por ejemplo, un embarazo. Entonces, hay muchísimos prejuicios en este sentido. También, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema de los estereotipos que hay. Así que hay que seguir trabajando. Yo, en estas épocas por ahí siempre me llaman para exponer o dar algún tipo de charla en cuanto a derechos. Pero, a ver, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se sancionó en el 2006. Argentina se adhirió en el 2008. Tiene rango constitucional y, sin embargo, hoy en día, 2023, seguimos todavía concientizando, seguimos todavía hablando de concientización. Entonces yo ahora ya, no sé si también por una cuestión de edad o por qué, pero ya no tengo mucha paciencia para estas cuestiones. Yo creo que ya es hora de aplicar las leyes y ir ya exigiendo sobre todo al Estado en su rol, ¿no es cierto?, de administrador, porque no le podemos dejar solamente al ámbito privado este tema, sino también tiene que ser en colaboración público-privada el tema de favorecer, ¿no es cierto?, la inclusión de las personas.
Bien, bien. La verdad que, bueno, no tengo mucho más para preguntarte ni decirte, porque, bueno, me dejaste también un poco helada con el tema que, como dijiste, cómo tenés que estar compartiendo como mujer, como mamá, como muchas otras mamás deben estar mirando cómo sus hijos están jugando al fútbol, tal vez pegadas a la cancha, viendo bien de cerca, y vos tenés que estar, por tener una discapacidad motora, tenés que estarlo mirando de afuera o esperar que ellos salgan y te cuenten. Creo que mucha más reflexión para eso no hay. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, te agradezco que estés con nosotros, que estés acá, como siempre, para contar todo esto, porque esa es un poco la idea del programa, ¿no? De que de la propia voz de ustedes sea que salgan todos estos cambios y esta promoción de derechos, porque sin eso no tendríamos que estar haciendo nada. Así que sabés que este espacio también es tuyo, que estás invitada para venir a charlar y compartir con nosotros todas estas cuestiones, además del turismo accesible. Así que ya nos estaremos reencontrando en la próxima oportunidad con el tema que vos elijas. Y bueno, como ya se nos acabó el tiempo, te mando un abrazo gigante. Gracias por estar nuevamente otro año compartiendo con nosotros todas estas cosas que tenés para contar.
No, Laura, por favor. Gracias a vos, al contrario, el placer es mío. Qué mejor que un espacio con lugar para poder hablar de este tema. Así que, al contrario, el agradecimiento es mío. Y bueno, no perdamos hoy no pude estar en forma presencial, pero ya va a haber más oportunidades que seguramente cambie algún horario, alguna circunstancia.
Sí, sabemos que sí.
Y me puedo acercar y esa es la idea. Así que
bueno.
Ya contá conmigo y bueno, vamos a seguir obviamente tocando diferentes cuestiones porque bueno, el turismo es esto, ¿no es cierto? En el turismo es un factor social, en el turismo hay personas, hay seres humanos. Así que vamos a tratar estas cuestiones.
Dale, Vero, te mandamos un beso gigante que ya se vienen las noticias, así que, y tenemos que cerrar.
Dale.
Bueno, besote gigante.
Un abrazo a todos los oyentes y a todo el equipo ahí de la radio.
Dale, besote, gracias.
Adiós.
Bueno, y a todos ustedes, gracias. Nos reencontramos el próximo martes a las 19 horas por Nacional Santa Rosa, mañana, 8M, Igualdad de Derechos y Justicia. Hasta el próximo martes.
Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.